Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Aquí estamos en esta jornada resaca de derbi, del derbi jugado anoche en el Estadio Benito Villamarín, que venimos analizando desde anoche. Así que nuestra intención es ir un poquito más allá, incluso en el debate, e ir directamente a los rescoldos, a la resaca, a las consecuencias del 2-1 de anoche, la victoria del Betis que le relanza en este tramo final de temporada, y también la derrota del Sevilla después de muchos derbis de liga, que evidentemente es fiel retrato, la imagen final del Sevilla, de la caída de un proyecto deportivo que ha fracasado y cuyo futuro inmediato y a corto plazo es difícil de descifrar. ¿Por dónde pueden ir los tiros del Sevilla, ya digamos, de la próxima temporada? Incluso diría que de final de estas 9 jornadas que quedan por delante. Ya saben que estamos en el debate de los lunes, que como cada lunes son fieles a la cita y vienen preparados a debatir Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Don José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, don Andrés. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Para arrancar, antes de lanzar el debate a partir de las 3:30 en punto de la tarde, preguntas cortas, respuestas más o menos cortas. Os podéis alargar en una o dos frases, pero empiezo por el equipo que ganó, por el Betis, 2-1. Caña, ¿ves el doblete, es decir, título y Champions a final de temporada?
Muy complicado. Si me lo preguntas ahora mismo, te diría que no.
Eres cauto, piano
cauto
a piano.
Cauto, la explicación muy rápida, porque cuando lleguen, que deben llegar unas semifinales de Europa League, yo reservaría hasta el utillero. Hasta el utillero reservaría yo el día.
Pensando en lo que viene en Europa, pero está el Betis entusiasmado también con la carrera final por la quinta plaza de Champions. La victoria le permite estar igualado con el Villarreal a 47 puntos. Recuerdo que el Villarreal tiene un partido menos. Y no pasa nada por mirar también al Athletic Bilbao, que anda últimamente mal en la Liga, no acaba de ganar partidos y que lo tiene ahora a 6 puntos. Quedan 9 partidos todavía por delante en la pelea por la Champions. Enseguida lo vamos a debatir. Víctor Fernández, ¿termina la temporada pimienta?
Sí.
Resoplidos.
Sí.
¿Dudas?
Pero
¿o no?
Has dicho sí, ¿eh?
Sí.
Has dicho que sí, ¿no? Que la termina,
sí.
¿No?
Sí, termina la temporada. Lo que pasa es que no me puedo alargar, pero te lo voy a explicar. Vamos, sí, termina la temporada, sí. A ver si Atlético Madrid, Valencia, a ver si empieza a perder. Yo creo que sí termina la temporada, pero el año que viene no sigue.
Esa era la segunda pregunta. ¿No lo ves en el banquillo del Sevilla la próxima temporada? Pero ¿están estos dirigentes u otros, no? Bueno, si están otros, seguro. Bueno, y con estos, ¿tú piensas que tampoco?
Yo creo que estos dirigentes no van a estar tampoco.
Mira, esa era la tercera pregunta. O sea, muchas veces conectamos las mentes. Bueno, la tercera pregunta es si este proyecto está tan agotado que no ves ni tan siquiera a los dirigentes actuales iniciando la siguiente. ¿No los ves?
No. No, creo que hay un cambio. Es decir, esto, una tercera planificación con Junior y Víctor Horta es peligrosísimo. Y creo que, a ver, que lo que vemos nosotros lo ven también ellos. Y ven los que tienen el dinero. Los señores, la familia Carrió, la familia Le, José María de Nido Benavente, es que eso lo ve todo el mundo, ¿no? Ahora entramos en profundidad, pero eso no significa que todo se vaya a solucionar de un día para otro. Pero sí puede haber cambios.
Pero ves ya
de
cambios. Ves ya cambios más o menos a corto plazo. Al menos de caras, ¿no?
Sí, claro. Sí. De cara. Necesito 5 minutos, José Manuel, para explicar
todo. Sí, vas a tener todo el tiempo del mundo, porque este debate viene, como siempre, muy interesante hasta las 4 en punto de la tarde. Está Ricard Martí dirigiendo técnicamente el debate de los lunes. Tiene muchas cosas que contar, incluso ya del futuro de la próxima temporada, Víctor Fernández. Y, como no, también vamos a hablar, y mucho, de el derbi. Y también tiene cosas que contar Andrés Ocaña del triunfo 2-1, que ayer les contaba Andrés Ocaña a nivel local en COPE más Sevilla, que les contábamos también a nivel nacional. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Señoras y señores, comienza el debate de los lunes. Las 3:30 en punto de la tarde, bienvenidos al debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y el mejor análisis del post-derby jugado anoche en el estadio Benito Villamarín. Un partido que hemos venido analizando prácticamente desde anoche, lo hemos hecho también a la 1:05 de la tarde con Rafael Almansa y todos los compañeros de la redacción de deportes de COPE Sevilla. Y por eso decía en el arranque, la previa, en el calentamiento a este debate, los 4 o 5 minutitos que tenemos para ir calentando sobre el terreno de juego antes de que se inicie el debate y el partido, comentaba que queríamos ir un poquito más allá, incluso ya en el análisis, y ver las secuelas, ¿no? Lo más importante, ¿no? Secuelas que deja el derbi de anoche en el estadio Benito Villamarín. Vamos a tener también las puntuaciones, ¿eh? Las puntuaciones de los jugadores del Betis en el derbi de Andrés Ocaña y las puntuaciones de los jugadores del Sevilla de Víctor Fernández. ¿Traes muchos suspensos, Víctor?
Pues prácticamente todos.
Casi todos, ¿no?
Sí, prácticamente.
Bien. ¿Y en el Betis, todos aprobados?
Sí, he dado un aprobado general. Aunque tengo que decir que he pasado la mano por un par de jugadores. He pasado
Has tenido bondad, ¿no?
He tenido bondad, pero yo creo que la ocasión merecía ganar un derbi y 6 victorias consecutivas, como mínimo dar un aprobado general, ¿no?
Ganó Pellegrini su primer derbi liguero, 6ª victoria consecutiva en Liga del Betis. Decía ayer Pedro Martín que desde el año 1940 el Betis no remontaba en Liga un derbi que empezaba perdiéndolo. O sea que fíjense si tiene historia, y por eso se celebró de la manera que se celebró el derbi anoche en el estadio Benito Villamarín.
Que lo están criticando algunos, ¿eh?
¿El qué se critica?
Que se celebre así un derbi, no sé.
¿Y por qué se critica la celebración
de cada uno? Pero ya estamos, pero lo estás criticando alguno. ¿Quién?
Sí, claro.
Sí, alguno,
digo porque criticando. Sí, hay gente que critica que las cosas se celebren, ¿sí? Pues cada uno lo tiene que celebrar como considere oportuno, ¿no? Por ejemplo,
tremendo.
Víctor Fernández y Andrés Ocaña, por ejemplo, ¿celebráis vuestro cumpleaños de la misma manera?
Yo celebro mi cumpleaños por de una todo manera, ¿no? Lo alto siempre.
Y Víctor, tú lo celebras de otra manera, ¿no?
No, yo es que no celebro nada.
Tú no celebras nada, ¿no? Jamás en tu vida, ¿no? No tienes una celebración, ¿no?
Yo no celebro nada.
Huyo
de las celebraciones. Pero ahora hablando en serio.
No, pero es que no sé de dónde vienen esas críticas.
Es que estoy un poco cansado. Es que estoy un poco cansado y Andrés participa en engordar esto porque al final después le dan la vuelta y la culpa la tiene siempre lo de COPE más Sevilla. ¿Quién? Dice, algunos han criticado la celebración. ¿Quién?
157 amigos míos sevillistas. ¿Sí? Amigos míos sevillistas dicen, hay que ver cómo ha celebrado el Betis, que parece que ha ganado un título, que si fuegos artificiales. Y yo les digo a todos ellos que no entiendo qué hay de malo en celebrar la victoria en un derbi.
Pero yo creo, discúlpame, José Manuel, irrumpo en este debate. Me parece que es un debate artificial y además... Sí,
para mí de muy poquito peso, la verdad.
De muy poco peso, lo vas a sacar Ocaña,
no tiene peso,
le
ni tan siquiera
alimentar
lo tenía
el Twitter.
Sí, pero es que yo ni tan siquiera lo tenía, fíjate que no lo tenía ni en el guión.
Porque
creo que cada
palo,
uno celebra las cosas en la vida como quiere. Cada uno celebra las cosas
si quiere,
como quiere.
Si quiere el aficionado del Betis,
claro.
Si quiere el aficionado del Betis, suma 6 victorias consecutivas. Sí. Se mete en la plataforma para la Champions.
Remonta
el partido.
Y pita el árbitro y se va a casa, ¿no?
Claro, tendrá que celebrarlo, está metido en la pelea de la Liga Conferencia, que es verdad que es la tercera competición europea, pero oye, para empezar en Europa, ¿y qué quiere? ¿Que la afición del Betis se dé cabezazo contra la pared? Hombre, es que yo no estoy ya con mi edad para perder el tiempo en análisis que no tienen fundamento y además lanzado por cuatro Twitter y cuatro tonterías. Exactamente.
Seguimos adelante, hecho este inciso, aclaratorio sobre el tema de celebraciones.
No, magnífico. Mensaje para todos los que están diciendo eso. Magnífico.
Vamos al partido en sí. ¿Era lo que te esperabas de partido, Ocaña, desde el punto de vista de el Betis, el manejo del partido, la situación, lo viste justito en la victoria, sensaciones que te dejó?
Hombre, era lo que me esperaba, porque no esperaba un Betis completamente redondo, ¿no? Esperaba un Betis...
No está ganando por aplastamiento los partidos, no, es verdad. No, suele ganar, suele ser mejor que el rival, pero siempre ajustadito, eso es verdad.
No, hombre, y porque esperaba también lo que ocurrió, que en algún momento del partido al Betis iba ganando de una forma justa, le entrara el vértigo, ¿no? Le entrara ese vértigo... que suele acompañarlo en los derbis. Sí esperaba un Betis que dominara, que lo vi, un Betis que fuera superior, que para mí, sin hacer grandes alardes ni un partidazo, pero demostró una superioridad indiscutible contra el Sevilla. Y después esperaba también un partido que si estaba igualado, lo decidiera la calidad. Y eso pasó, ¿no? Para mí hay un... Lo mejor que tuvo el Betis es que no se descompuso nunca, porque con el 0-1...
Sobre todo con el 0-1, sí.
Exactamente. Con el 0-1, lo normal en otros momentos es que se hubiera descompuesto el equipo, pero siguió jugando lo mismo. En dos apariciones de calidad le dio la vuelta al partido, aprovechó que el Sevilla no tiene esa calidad, porque creo que mantuvo la compostura en la primera parte, y la segunda mitad... dedicándose solo, le iba a mover el balón de un lado.
Sí, fútbol control.
Le pasaron los 45 minutos por delante. Sí.
Fútbol control. Esto desde el punto de vista del Betis, luego iremos con nombres propios del derbi, con las puntuaciones que nos van a ayudar a ese análisis. Yo solo le pongo un pero al Betis, creo que debió ir a matar el derbi antes y no dejarlo en el aire. Creo que le faltó ahí un pelín de ir, pero quizás a lo mejor también pesaba la historia de los derbis recientes y no se lanzó a por un Sevilla que parecía entregado a su suerte. Y desde el punto de vista del Sevilla, tu primer apunte, Víctor, pasó de una primera parte que yo calificaría como aceptable, incluso tuvo algunas ocasiones de gol y creo que le jugó más o menos a un buen nivel dentro de lo que se podía esperar del Sevilla al Betis, pero a la segunda mitad... se diluyó, desapareció y prácticamente parecía entregado a su destino, ¿no? El Sevilla en la segunda parte. Y para colmo, emerge la figura de un entrenador que cuando tocó las cosas prácticamente destruyó lo poco que había en el campo del Sevilla, ¿no? Retirando a Vargas, retirando a jugadores que podían en un momento dado darle algo en la segunda mitad, ¿no? La segunda parte fue horrible, ¿no? Pobrísima del Sevilla.
Sí, yo entiendo perfectamente y comparto lo que dices de la primera parte, de la segunda. Lo que pasa es que a mí eso, me hace mucha gracia que los hombres de fútbol acudan a eso, ¿no? Eso es como si yo me siento delante de Kasparov, ¿no? Como antiguito. Y hago así con el peón, pum, lo muevo y digo, en el primer movimiento tenía ganas la partida. No me gusta que la partida hay que terminarla.
Hombre, hizo algunos movimientos más en la primera parte. Sí, hombre, que no fue 10 minutos, ¿no?
Porque si son 10 minutos no pesan, ¿no? Que el Betis,
Sí, pero claro. que los partidos, pero que los partidos son 90 minutos. Yo hombre, tampoco vi una primera parte. Bueno, además yo no creo que la primera parte, con lo que ocurrió en ese gol en el descanso, antes del descanso, yo no creo que la primera parte sea, creo que eso derrumba y es un marrón, es un borrón para esa primera parte. La vi en un arranque un poquito decente. Pero en el análisis del partido demuestra lo que es este Sevilla.
La foto final...
Es que la segunda parte final, se lleva por delante cualquier análisis.
Totalmente,
es que es lamentable.
Pesa mucho más que la primera. Es indiscutible.
Por eso digo,
hemos analizado primera y segunda mitad porque debemos hacerlo, ¿no? Pero luego es verdad, como dice Víctor, que pesa mucho la segunda mitad. Y la foto final del derbi...
La foto final, La foto final...
Y Dumbo, Peque, Saúl, Eyuque, Víctor Adams. Víctor Adams, Acor Adams.
Yo con Don Rafael he terminado así, diciendo que el Sevilla en la remontada...
La foto final, sí.
El Sevilla termina con Peque y Dumbo. Es decir, mire usted... Con Peque y Dumbo, si anoche el presidente del Sevilla, cuando se sube en el autobús, no reflexiona sobre eso, o sea, que el Sevilla termina en el Villamarín para remontar con Peque y Dumbo y no reflexiona que ese es el botón de muestra del desastre de planificación, pues yo no sé, habrá que dárselo por escrito porque a lo mejor no lo ve, pero creo que la segunda parte se le ven las cartas al centro del campo. Lo del centro del campo es terrorífico. Se ve la irresponsabilidad de la delantera. O sea, es que no doy crédito, porque tú puedes tener... Es que ya no es una cuestión de mejores o peores. Es que no tiene delantero. Uh-huh. Acor Adams acaba de llegar y no sabemos si es bueno, malo o regular. Quizá Romero no está. Y, bueno, luego sale Saúl. O sea, la apuesta todo a Saúl es una de las cosas más ridículas que yo he visto en el Sevilla en su historia. O sea, es una cosa tremenda. Eso unido con la falta de con la ausencia de plus del entrenador, que no es el gran responsable, pero el entrenador, como un día le diera un palo porque no hacía cambio, ya empieza a cambiarlo todo y te quiere dar cuenta. Bueno, espérate, que se ha ido Vargas, se ha ido a Romero para terminar con Peque y Dumbo.
Uf, eso... Es mucho mejor cuando tienes 11 más o menos que pueden estar en un campo de fútbol, no tocar los 11 que pueden estar en un campo de fútbol. Sí, porque si tocas los 11 que pueden estar en un campo de fútbol por 4 o 5, que en el Sevilla de hace 2 años no tendrían ni ficha. Esto es muy antiguo, eso de tiene ficha o no tiene ficha. ¿Os acordáis cuando estaban los equipos?
No tendrían ni ficha.
Federativo.
No tocar a los dos más decentes, como
Peque,
fueron
Peque y Dumbo, Yuke, Adams, en un Sevilla de hace 2-3 años, posiblemente no estarían ni en una plantilla de 25, ¿eh? Os lo digo en serio.
No. Está claro, es que es la... Sí. A ver, que en el derbi, yo creo que había un derbi, no había un derbi más claro que este, ¿eh? Es verdad.
Hombre,
que
se impuso la lógica.
Claro, que en el, que de, el Sevilla de mejor juega
calidad, mejor equipo del Betis.
Pero todo el mundo sabía cómo iba a terminar esto, porque hay cosas que son evidentes. Son evidentes, ¿no?
Yo mantenía la teoría de que solo los miedos del Betis en un momento dado con los derbis últimamente y que se equivocara podían llevarle a acabar no ganando este derbi, porque por todo lo demás superó sin duda al Sevilla. En el Betis emergió la imagen de Isco, evidentemente. Me gustó mucho Jesús Rodríguez, Ocaña, y bueno, otro partidazo descomunal de Johnny. ¿Te ha convencido por fin Johnny Cardoso? Con no lo daba... que lo has criticado, te saco la facturita de Johnny, sí. Aquí un montón de lunes. Sí,
no tiene importancia, puede usted sacar la factura que quiera. Y después vamos a calcular los partidos que ha hecho Johnny de este nivel y los que ha hecho de otro nivel más inferior, ¿no? Me puedes decir que es porque ha estado lesionado, que le ha costado coger el ritmo. Evidentemente, a este nivel es un futbolista importantísimo para el Betis, titularísimo indiscutible, pero es un jugador que tiene que tener más continuidad. Ahora, después de este partido de Johnny es de un 8, ¿no? Partido absolutamente notable, igual que el de Jesús Rodríguez. Yo no entendí el cambio de Vargas en el Sevilla, yo me echaba las manos a la cabeza. ¿Qué? Y tampoco entendí que fuera el partido que menos minutos le diera Pellegrini a Jesús Rodríguez de los últimos 66 minutos. A mí me parece que era el jugador, de que cuando el Betis no sabía en la última línea cómo desequilibrar, estaba dando ese paso adelante, estaba encarando y estaba abriendo líneas de pase. Y también, como tú dices, Isco, ¿no? Lo de Isco es, bueno, el movimiento fundamental que decide el partido, de ese pase al primer toque al Cucho Hernández, que estuvo muy bien, es mágico. Solo está al alcance de muy pocos jugadores ese nivel de calidad y de rapidez mental. Pero es que, Oliva, ocurre una cosa con Isco, que aunque tú creas que no está haciendo su mejor partido y demás, que está toqueteando demasiado el balón, ¿qué ocurrió? ¿En cuánto cambiaron a Isco? Que el Betis perdió...
Dejó de tener la pelota, sí.
Pero
sí,
que perdió
rifaba el balón, cada balón, sí.
Se puso nervioso, empezó a rifar balones. El Sevilla, porque no le dio o no supo cómo darle. Pero qué importancia de Isco en el partido de ayer y cómo nos dimos cuenta en cuanto lo quitó Pellegrini.
Sí, Pellegrini está... le gusta y le entusiasma lo que ve. El Betis llega muy lanzado a este final de temporada con la posibilidad de repetir un año como el de 2022, la posibilidad de un título incluso, como es la Conference, posibilidad de incluso ir a Champions. Y quiero aquí destacar, antes de ir a las puntuaciones ya del derbi, una cuestión que creo que tiene mucho peso. Andrés, Víctor, el trabajo del club en el mercado invernal le ha dado la vuelta por completo al equipo.
Es que ha cambiado el equipo, sí.
O sea, es que el equipo de la primera parte de la temporada era... Arriba era Fornals, cuando estaba en condiciones y no estaba lesionado, derecha, Ad de izquierda. Cuando llega Lo Celso y se pone bien, Lo Celso empieza a jugar Lo Celso. Al principio de temporada jugó incluso algunos partidos a Aitor Rival, luego Víctor Roque, para acabar ahora jugando con Antoni Isco, Jesús Rodríguez y Cucho Hernández. O sea, creo que tiene mucha incidencia y para bien el trabajo en el mercado invernal del club, quitando todas esas cosas que nos cuentan los hombres de fútbol. No, mercado invernal es muy difícil. Ahí tienen el mercado invernal otra vez del Betis.
Ahí lo tienen, ¿no? El mercado invernal ha sido fundamental. Ha habido varios asuntos. El mercado invernal, que es un 70%, evidentemente, porque la irrupción de Antoni y el Cucho Hernández son 6 partidos que lleva jugado en Liga, 6 victorias del Real Betis Balompié. Que estábamos hablando de que era imposible jugar sin delantero, llega el Cucho Hernández, lleva 2 goles ya y 6 victorias del equipo, y después un par de decisiones del entrenador, Oliva, que estas son mérito absoluto del entrenador, que es la irrupción de Jesús Rodríguez y darle los jalones de titular, que algunos dirán es que es muy bueno, pero que hay que ponerlo. Y es un mérito del entrenador. Sí. Y la recuperación de Bakambu, en el que nadie creía, nadie, yo el primero, y que también es mérito del entrenador. Esto unido a los jugadores que han vuelto de las lesiones, cómo se ha elevado el nivel de Isco de una forma brutal, pues claro, pues todo esto en un conjunto, pero que yo estoy contigo, el mérito del club en el mercado de invierno le ha cambiado la vida a un Betis que iba a la deriva, ¿eh?
Vamos a ir, si te parece, Ricard Martí, a las puntuaciones. Vamos a puntuar a los jugadores del Betis y el Sevilla en el derbi y luego vamos ya a meternos en profundidad también con el asunto del Sevilla, ese futuro a corto y medio plazo y algunos detalles más del derbi jugado anoche en el estadio Benito Villamarín. Ya sabéis que hay mucha expectación entre los oyentes por ver cómo los profesores se portan con los jugadores y qué notas dan en el derbi a los futbolistas de un equipo y otro. Empezamos con el local ayer, Betis 2, Sevilla 1. Puntúa a los jugadores del Real Betis Balompié, Andrés Ocaña.
Vamos a ver.
Empezamos con la portería, Adrián.
Un 5.
Justito, sí.
Porque voy a probar, pero no tuvo apenas trabajo. Es verdad que tuvo algunas salidas donde estuvo seguro el portero, despejó con los puños, no dio pábulo. Pero esa jugada con el pie, madre mía.
Madre mía, el lío que... Bueno, se hizo un lío. Estuvo a punto de acabar en tragedia para el Betis.
Lo arregló y lo apruebo a Adrián.
Un 5. Sabalí, lateral derecho.
Pues me gustó mucho Sabalí, un 7. Aparte de la asistencia de gol, creo que estuvo bastante bien, subiendo, ayudando mucho a Anthony. Me parece que hizo un partido bastante notable, un 7.
Un 7. El otro lateral, Ricardo Rodríguez.
No, Don Ricardo, dirá usted, ¿no? No, Ricardo. Don
el nuevo Ricardo.
Un 6.
Un 6. Este chico ha pasado de ceros consecutivos a 6 y 7, ¿eh?
Un 6.
Le ha cambiado la vida, ¿eh?
No me acuerdo haberle dado, pero
no,
un 6.
No estará copiando, ¿no?
Sí.
Y, oye, la carrera más grande que ha dado desde que llegó al Betis fue para abrazar al Cucho Hernández en el gol, ¿eh? Vaya
sí,
carrera.
Se le vio sprintar, por fin. Se le vio sprintar, sí. Señor. Mar Bartra, los centrales.
Un 6 para cada uno. No te meto. Mar Bartra falló en el primer gol. Después es verdad que evitó dos jugadas. Poca exigencia, pero algunas luces y sombras, pero bien. En general, bien. Llorente y Bartra un 6.
Centro del campo, Johnny Cardoso.
Johnny Cardoso un 8, te lo he dicho. Partidazo de Cardoso y coronado con un gol además, pero además con calidad, sacando la pelota muy bien, Cardoso.
Fornals, que fue novedad en el centro del campo.
Un bien. Es verdad que filtra el balón del primer gol a Sabalí, pero bueno, más mérito de Sabalí. Y después no estuvo especialmente brillante, pero estuvo bien, cumplió.
Línea de mediapuntas, Anthony.
Cinquito pelado, ¿eh? Cinco pelado, ¿eh?
Cinco porque la clase va a probar.
Que no sabía si era
¿eh?
El Chimi Ávila, el Chimi Anthony o Anthony Chimi, ¿eh?
Se embolicó en varias acciones solo.
Una cosa... Se cayó muchas veces, lo primero. Se tuvo que cambiar de bota 4 o 5 veces, que yo es algo inexplicable para mí, que un jugador se tenga que cambiar 3 o 4 veces de bota. Y después eso de allí en el córner, la pelota para arriba, para abajo. Un 5, venga, un 5 para...
Sí. Jesús Rodríguez.
Un 7 también. El mejor de la primera parte del Betis para mí, junto con el que todos sabemos, ¿no?
Sí, Isco Alarcón.
Pues nada, Isco tiene que tener un 9. El balón que da es de una calidad suprema, como digo, al alcance de pocos jugadores, para mí un 9, y además como se notó cuando salió del campo.
Cucho.
Le voy a dar otro 9, Oliva. Me pareció que jugó muy bien, que interpretó muy bien el partido, y el gol creo que es un golazo, ¿eh? A mí me parece que hay que estar muy atento y muy rápido para meter ese gol.
Sobre todo intuir que te van a dar una pelota de primera. Creo que es la principal virtud que tiene el Cucho ahí. Luego mete la puntita y para adentro. Vamos con los cambios. Llegaron en el 66. Ruibal, que jugó como extremo zurdo.
Un 5. 5 cumplió y tampoco le exigió demasiado el Sevilla. ¿No?
Los Chelsea tuvo 25 minutitos.
5 regalados.
Regaladito, ¿no?
Es verdad que le hacen 3 o 4 faltas, pero qué dos pérdidas de balón ahí en el medio campo y un cinquito regalado.
87 de partido, es decir, jugaron 7-8 minutos, Sergi Altimira y Bakambu. Altimira
nada,
y Bakambu.
Sin calificar.
Sin calificar, ¿no?
Sí. sin calificar.
Por tanto, tenemos un aprobado general. Sí, sí, sí. Ha estado exigente y me parece que eso habla de que eres un buen profesor. E incluso ahí me ha dado la sensación de que los exámenes de Anthony y de los Chelsea estaban para suspenderlo, pero lo has puesto un 5 para que no se te vengan abajo, ¿no?
Exacto, sí.
Has ayudado a los dos alumnos.
Tirando de los demás, pues hay que darle tiempo a estos alumnos, claro.
Oye, ¿al ingeniero, a Pellegrini?
Sí, a Pellegrini un 6. Tampoco, no me gustó el cambio de Jesús Rodríguez. Creo que tardó en sustituir a Fornal. Digo como detalles, pero evidentemente ganó el derbi y para mí el Betis es que fue superior. Le doy un bien a Pellegrini, sí.
Estas son las puntuaciones de Andrés Ocaña. Los jugadores del Betis lo hilamos directamente. Vamos ya con las puntuaciones. Súbeme sintonía, Ricard Martí. Mira. Vamos con las puntuaciones de los jugadores del Sevilla en el derbi. Con las notas viene aquí, ya con todos los exámenes bajo el brazo para repartirlo entre los alumnos. Eso era clásico, ¿eh? Veíamos al profesor entrar y decíamos, ahí viene con los exámenes corregidos. Cuidado, cuidado que viene con el material y los exámenes corregidos.
Cabreo que lleva el profesor. Bueno, nota,
vamos a ver cómo está el profesor Fernández con los jugadores del Sevilla. Comenzamos, la portería, Nilan.
Un 4, ni fu ni fa, 4.
Suspenso para Nilan. Sí. Carmona,
un 2. Uh-huh. Es decir, a todo esta historia de la cantera y demás, pero no se puede perder tantas pelotas. O sea, no se puede tener. Es verdad que de fuerza va sobrado, pero de calidad le cuesta muchísimo. O sea, no puede ser titular indiscutible Carmona en este Sevilla. Un 2.
¿Bade?
Un 4. No se enteraron en los dos goles. No se enteraron y a la hora de sacar la pelota, yo no sé por qué. Hay una moda que es aprobar siempre a Badé. Bueno, pues a mí no me dice nada.
Yo sigo pensando que ¿dónde están los 30 millones?
¿Dónde están los 30 millones?
¿Dónde están los 30, no?
Le pongo un 4.
Sí. ¿Quique Salas?
Un 3. Perdió muchos balones. No me gustó. No, y siempre nunca están en la foto. Falta de contundencia. Los centrales son fundamentales. Lo tengo que suspender.
Sobre todo a la hora de intuir el juego, ¿no? Es como si llegaran siempre tarde, ¿no?
Sí, en el segundo gol siempre llega tarde, claro.
Sí. ¿Pedrosa?
Un 4. Uh-huh. Un 4. Estuvo bien ahí con Anthony y demás, pero no vimos a ese Pedrosa ofensivo, no se lanzó. Quizás porque a lo mejor el entrado no lo dejó, pero un jugador.
Cuidado que no aprueba a nadie.
Sí. De momento, hombre, portería y línea defensiva suspensa. Claro, vamos al medio campo. Gudel.
Adelante. Gudel, un 2. O sea, que yo creo que ya están. A Gudel un 2, sí. Le están exigiendo que le están cansando. Llega un momento en el que. No sé, es que nos vamos a jubilar de esto, va a seguir jugando Gudel.
Que era un descarte del Sevilla hace 3 años, ¿te acuerdas?
Claro, es que.
Descarte, ¿eh? Le buscaron equipo y no le encontraron equipo a Gudel.
Es el producto de la horrible planificación, ¿no? Tú tienes a Gudel para 4 pinceladas, tal igual, pero claro. No está, ¿no?
Para casi esto. Mejor de central que para jugar por delante.
Exactamente.
En su selección ya no juega como centrocampista, jamás. Lo ponen siempre de central.
Ahí se le nota más, claro.
Sí. Sambi Lokonga, de apellido.
Un 0. Todavía estoy con una silla de palo que me trae del pueblo de mi padre. Estoy sentado en la puerta. Sí. Una silla de palo del pueblo de mi padre.
Pero le das la vuelta a la silla y te pone echadito en el respaldo.
Un ratito me pongo así para atrás y otro ratito le doy la vuelta y apoyo los codos como hacía mi tío.
Viendo
pasar los coches. Y estoy esperando a eso que usted y José Miguel Prieto me anunciaron de que cuidado con Lokonga, bueno, cuidado, tranquilo. Que cuide viene una maravilla.
Sí.
Pues yo te lo estoy esperando. Un 0. Sí.
Juanlu Sánchez.
Un 0. Sí. Muy mal, desubicado.
Es horrible.
Horrible.
Superado por el derbi, ¿verdad?
Superado, creo que mal situado. Creo que. A mí me parece que hay un desconocimiento de los técnicos tremendo. No sé si es que nosotros somos unos fenómenos o es que no lo ven. Igual Lu tiene algunas virtudes y muchas carencias. Pero tú no lo puedes convertir ahí en el centro del campo. Es que se hizo un lío con Luque Bacchio. Si le das una misión en un puesto determinado, pero ahí no. Marcó dos goles con el Valladolid, con un Valladolid hundido, y le dan una responsabilidad que a día de hoy no puede asumirla.
Vamos con los de arriba. Luque Bacchio.
Luque Bacchio, un 5. No me gustó mucho la imagen, pero es uno de los aprobados, por lo menos porque si alguna esperanza había era a través de Luque Bacchio, ¿no?
Sí, dio la asistencia a Vargas, que seguramente será el otro aprobado, ¿no?
Sí. A Vargas, ¿qué? Sí, por el gol. Luego desapareció, ¿eh? Y luego hay alguna...
¿Y qué nota le apunto?
Un 5.
Un 5 también.
Sí, uh-huh. Entre 5 y medio por el por el gol. Desaparece y después, como hay que reforzar la figura del director deportivo, prácticamente nos han vendido de Vargas. Oye, Vargas es un jugador que me parece que es interesante, pero uh-huh. creo que en Primera División, como Vargas, hay 10 o 12 jugadores, ¿eh? Uh-huh. No me parece que... Y después, ¿por qué no termina nunca los partidos? Es que no entiendo por qué nunca puede terminar los partidos.
Sí. Arriba, Romero, Isaac.
Romero 0. Romero no está para nada. Uh-huh. Y vale. Él lo sabe.
No se pone nunca de gol, ¿eh?
No se pone nunca de gol y nada. No está. No
atención,
puede asumir
vamos
esa responsabilidad.
A los cambios.
Adelante.
Minuto 66, sale Saúl de apellido Ñíguez.
Un cero. Es una de las apuestas más absurdas y lo digo con respeto, ¿eh? Y no por el, uh-huh. por el jugador del club. Es decir, apostar todo o nada a Saúl me parece que demuestra en manos de quién está el Sevilla.
Reclamabas durante la semana, es el partido para que veamos, pongan titular a Acor Adams.
Un cero.
Estuvo casi media hora.
Un cero, ¿no? Es que
no sé si tocó el balón. ¿Recordáis alguna vez que tocara el balón?
Una de cabeza.
Una de cabeza.
No le echaron ni una pelota al chiquillo, ¿eh?
Es verdad que no le echaron. Bueno, ponle un uno, por eso. Ponle un uno.
Un uno, ¿no?
Que cómo iba a darle al balón y no se la echaba. Sí.
Pero bueno, tampoco genera nada, ni nada.
20 minutitos para Peque.
No, cero. Peque no tiene nivel para jugar en este Sevilla.
¿Eyuke?
Eyuke un 2. Eyuke no está para nada, ¿eh? Está muy mal. El Juve después de la lesión, claro.
Poca cosa.
Después de la lesión se ha caído por completo. Sí.
¿Y Dumbo salió a falta de 8 minutos? 8 o 9 minutos.
Sin calificar, ¿no? Voy a ser bueno.
Uh-huh. Por tanto, salen dos aprobados que son Vargas y Luque Bacchio con un 5, todos suspensos, y 5-0. Son las notas del profesor Fernández a los jugadores del Sevilla Fútbol Club. Hasta aquí las puntuaciones del derbi Betis-Sevilla. Ah, Pimienta, sí, Pimienta, García Pimienta.
Muy bien, Ricard, muy bien.
Un 2. Sí, un 2.
Porque ha respondido a un par de preguntas y el examen, el resto, que es un desastre, ¿no?
No, bueno, vamos a ver, un 2 porque...
Porque el pobre que va a poner...
Claro.
Bueno, la peor parte, ¿no? La puesta en escena y tal, ¿no?
Un 2, entre un 2 y un 3, tampoco lo quiero responsabilizar, pero lo que hace en la segunda parte es un desastre, ¿no? No te da ningún plus. Estamos hablando de las notas del partido de ayer.
Del partido, sí, señor. Hasta aquí las notas del partido de ayer. Vamos ya a nuestra recta final. Nos quedan 3 minutos justos de radio, que son muchos minutos, ¿eh? 3 minutos, yo siempre digo que da tiempo a todo. Voy a ir con el tema. Hemos tocado el asunto del Betis, cómo llega lanzado al tramo final de temporada el Sevilla. Decías al principio en titulares, vamos a ver Pimienta. Creo que acaba la temporada, pero es importante ver cómo evoluciona el equipo en los 3-4 próximos partidos. Que el año que viene no sigue seguro y que tú barruntas incluso un cambio de cara, en la presidencia del club. ¿Eso intuyes que va a ocurrir? ¿Y es la información que manejas?
Sí. Vamos a ver, esto no tiene más recorrido. Es decir, esto es un proyecto fallido, un proyecto errado. El presidente ha tomado malas decisiones y esto se le ha ido de las manos, ¿no? Se le ha ido de las manos el asunto del entrenador, se le ha ido de las manos el asunto del director deportivo y ahora mismo tiene enfadado y molesto no solo a su padre, ¿no? Sino al resto de los grandes accionistas. Esto va encaminado, lo dije anoche, a una venta, a que alguien sea capaz de poner a todo el mundo de acuerdo y una venta general, que además no tiene que ser de alguien de fuera, ¿no? Estamos hablando de la conocida como Vía Baltasar, que yo califiqué, y además creo que sería lo ideal, porque creo que estas familias, ¿no?, han hecho, y el modelo que instauró el Sevilla, pues ha obtenido resultados. Pero bueno, eso a lo mejor no es de la noche a la mañana blanco o negro. Es decir, puede haber un traspase de poderes poco a poco, ¿no? Se pueden comprar un paquete y sin tener la mayoría, pues empezar a darle un giro. O sea, yo no veo una nueva planificación. Y además, ojo, urge el tema, ¿eh? Urge porque a esto le quedan 2 meses. Dentro de nada está...
¿Y tú no ves a Del Nido Carrasco planificando otra nueva temporada? Pues y a Víctor Horta.
Yo no lo veo. Es decir...
¿Crees que los actuales gestores o accionistas no se lo van a permitir? ¿Le van a decir que esto hay que cambiarlo?
Si quieren que el club dentro de 2 años valga menos que mi bicicleta, pues adelante, ¿no? Pero como sigan jugando con fuego, claro, ellos tiran para adelante, porque mientras tanto pues están en su negocio, ¿no? Pero pues la situación, creo que ellos deben asumir que esto no hay por dónde cogerlo. Es decir,
Ocaña,
que no hay
¿tú
por dónde cogerlo.
¿Controlas vía Baltasar? ¿Ves que los movimientos pueden ser muy inminentes?
Yo sigo repitiendo lo mismo, que la voluntad de comprar puede existir y existe, como bien cuenta Víctor, pero que los señores, las familias Carrió, las familias Le, que tienen que tener voluntad de vender, no voluntad,
pero puede haber...
de hacerse multimillonario.
Bueno, es que simplemente con una compra de los americanos puede cambiar
claro,
el asunto.
Que puede haber
recuerdo que la familia tener... Carrió no está dentro del pacto.
Pero
claro.
Lo que sí es verdad es que
tampoco.
La vía Baltasar no va a comprar a cualquier precio.
Claro,
sí,
que puede haber una vía intermedia, mañana lo explicamos.
Mañana lo explicamos a la 1:05 sí, en Deportes Cope Sevilla. Habéis estado muy bien en el debate de los lunes.
Muchas gracias,
un 10 para cada uno. Adiós, y un 10 para Ricard Martí, las noticias.
Para ti un 9.
Gracias.